de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En JR Valle llevamos casi toda una vida contigo. Te ayudamos a encontrar tu próximo SEAT y Cupra donde siempre. En Islas Canarias 72, Avenida del Puerto 11, Carretera de Picaña 14, Torrent o Pista de Silla. JR Valle, más de 55 años liderando la automoción valenciana.
En el auto estamos de celebración. Del 1 al 15 de febrero aprovecha los días profesionales de Peugeot. Llévate una Partner desde 155 euros al mes, una Expert desde 175 euros al mes o una Boxer desde 180 euros al mes. Consulta condiciones en tienda. Visítanos en Paterna, Benissanó o en edauto.com.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce. La actualidad del mundo de la movilidad da el banderazo de salida en este mismo instante. Hoy la movilidad va a venir por el aire, ahora enseguida lo contamos. Vamos a hablar del coche del año en Europa, de qué forma se lleva a cabo esta votación y conocer el por qué pues un vehículo como el Renault 5 E-Tech ha hecho historia. Además, Renault repite, segundo año consecutivo, con premio del coche del año en Europa. ¿De qué forma se lleva a cabo? Los jurados europeos, las marcas, si se presentan o no se presentan, si hay algún tipo, a lo mejor, algún tipo de presión. Bueno, hay que conocer un poquito más de cerca este premio del coche del año, el Car of the Year. Y estará con nosotros el jefe de sección de motor del Confidencial, que es Pedro Martín. Nos lo va a contar, que lo vamos a pillar curiosamente en casa. Él aterriza poco por su casa porque está constantemente de pruebas de vehículos. Es uno de los hombres más envidiados del país. Y por tanto, hablaremos de ello. Pero si os parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos rápidamente porque vamos a hablar de la movilidad aérea. Aviones, helicópteros y ¿qué más podría ser? Drones, exactamente, así es. Bueno, a través de la radio estamos, a través del 92.0, COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea para toda la comunidad valenciana y también para todo el mundo a través de cope.es/Valencia. Nos puedes escuchar y nos puedes escuchar en cualquier momento de la jornada porque dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia con todo el cariño del mundo. Lo dejamos caer además desde un dron, pero con toda la seguridad. Está con nosotros Israel Quintanilla, de la UPV, de la Universidad Politécnica de Valencia, que es coordinador de la Comunidad Valenciana de Proyectos Europeos ULCOM, liderado por Eurocontrol, en el que participan 3 países, 51 socios, bueno, el hombre de los drones en esta emisora y creo que en todo el país. Israel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Todo perfecto.
Sí, todo...
Sobre el aire.
Sobre el aire, todo sobre el aire. Perfecto. Bueno, hoy estás con nosotros por muchos motivos. Y a nosotros nos gusta mucho la movilidad aérea y en dron todavía más. Porque dentro de tan solo unos días, como aquel que dice, pues vais a hacer un vuelo simultáneo conectado a gestores de espacio aéreo que ya lo habéis hecho en el puerto y ahora vais a llevarlo a cabo en Benidorm el día 27 de febrero. Es así, ¿no?
Así es.
¿En qué consiste esto? ¿Qué vais a hacer?
Bueno, sí hemos volado en el puerto, en Benidorm volamos en el 23, en Valencia, y al final lo que estamos haciendo es de alguna forma validar un sistema que gestione el tráfico aéreo de los drones en entornos urbanos. Uh-huh. Es decir, pues igual que los aviones tripulados están gestionados por un controlador aéreo, sí, pues lo mismo se está desarrollando a nivel europeo a través de estos proyectos europeos de investigación. Y se hacen pruebas de validación de esos algoritmos y lo que vamos a hacer concretamente el día 27 es un Open Day. Uh-huh. Un Open Day es visual.
Suena muy bien eso.
Sí. Aparte de la validación, que insisto, tiene mucho recorrido y son 3 años de proyecto, uh-huh, donde validas esos algoritmos, luego de vez en cuando se hace una demostración abierta al público, sí, para demostrar las capacidades y esos resultados de la investigación de volar múltiples drones en entorno urbano. Y en este caso se va a volar por primera vez en Europa, sí, un dron de 600 kilos con capacidad de transportar pasajeros en un entorno urbano, porque sí que se ha volado en entornos rurales, que es más fácil, ¿no?
Sí.
Pero en entorno urbano es la primera vez que se va a volar. Entonces será una maravilla ver volar a un dron de 600 kilos de fondo con el Skyline de Benidorm, ¿no?
¿Pero irá gente dentro del dron de 600 kilos?
No está permitido todavía por la normativa europea. Todavía queda un poquito para que, bueno, un poquito. Queda cierto desarrollo de normativa y de certificación. pero antes que meter a personas y corran peligro, lo que se hace es validar la integración de esos drones, de esas capacidades de 600 kilos en entornos
urbanos.
Porque
no está permitido todavía aquí, ¿no?
No.
¿En España y en Europa tampoco?
En Europa.
En Europa, Europa en general, ¿no?
En Europa, en Estados Unidos tampoco. Los únicos que han realizado vuelos con personas ha sido en China. Pero en el resto del mundo, hasta que no se certifiquen, igual que se certifican los aviones o los helicópteros, pues estás en esa fase de certificación.
¿Es seguro el dron, el sí. taxi dron?
Claro, claro. Sí, lleva desde el 2016, creo, volando ya.
Y problemas pocos.
Bueno, la complejidad de meter una aeronave de esas características, con tanto peso, sobre todo, un entorno urbano, pues es lo que se está validando, probando, desarrollando, ¿no? Y es la empresa IHAN, que es una empresa china. Que
sí, tuvimos a la presidenta aquí en el programa.
Ah, vale, Victoria Jin.
Sí, sí, estuvo con nosotros.
Pues estar allí en Benidorm también. Entonces, es un reto, ¿no? Es algo que al principio nos imaginábamos, ¿no? En las películas, en Blade Runner y demás, y que, bueno, ya empiezan a ser una realidad, ¿no? Esa movilidad aérea de con capacidad de transportar personas, pero que evidentemente antes de que corren riesgo las personas, pues hay que validarlo.
Están los drones tripulados y no tripulados. Puede haber gente dentro del vehículo, en el habitáculo, pero no está tripulado. ¿No? ¿Cómo se diferencia eso? Cuéntanos.
Esto es aviación tripulada,
sí.
Es decir, que un piloto está dentro del avión, de la aeronave,
sí.
Que son todos los aviones comerciales donde nos montamos nosotros,
uh-huh.
Y luego está la aviación no tripulada, es decir, los drones.
Sí.
La definición de drones, aviación no tripulada. Y eso significa que nunca hay un piloto dentro de la aeronave,
pero sí,
sino
puede
que
haber
el piloto...
Pero sí, dos personas, una persona o dos dentro del habitáculo, sí.
Evidentemente.
Ajá.
Lo que pasa es que no necesitan el carné de piloto...
No lo conducen, vamos.
Exacto, no necesitan el carné de piloto de helicóptero,
sí.
Que esa es la gran ventaja. Que tú puedes, de alguna forma, pilotar esa aeronave desde tierra sin que los pasajeros... requieran conocimientos de pilotaje.
Supongo que esto tiene un timing y hasta llegar ahí pues hay que pasar por muchos lugares. ¿Pero tardaremos mucho en llegar a tener esos drones con personas dentro, al margen de que estén tripulados o no?
Esa es la pregunta del millón, ¿no?
Y la pregunta del millón es para ti.
La pregunta del millón es para mí. Como he dicho, ya se han probado esas capacidades en China, ¿no?
Sí.
Entonces, la regulación europea no es que digamos que sea más... Bueno, sí, es bastante más... más rígida en cuanto a mantener la seguridad operacional, ¿no? Que es la clave de la aviación civil.
Sí.
Entonces, de momento, hay que desarrollar esa normativa y sobre todo los procesos de certificación. Entonces, finales de esta década se pueden empezar a realizar ya pruebas con personas. Además, también te digo una cosa, lo que se está desarrollando de momento por la complejidad de ese tipo de aeronaves de movilidad aérea es esa misma aeronave, existen otros prototipos, ¿vale? Pues como Lilium Volocopter, que sí que permiten estar dentro al piloto, aunque esté pilotando desde tierra, pero por seguridad. Entonces, se mantiene un piloto con los conocimientos dentro sin que haga absolutamente nada, por si acaso falla el sistema y lo puede hacer,
sí.
Hasta que eso esté evolucionado. Entonces, hay como una especie de transición en el que antes de que venga el que los pasajeros estén de forma...
Vayan solos, sin problemas.
Sí, perdón.
Sí.
Se están haciendo pruebas con un piloto dentro. Y luego lo que hay que hacer es quitar el piloto cuando se valide, cuando se certifique.
¿Y después quién lo lleva? ¿Quién lo tripula entonces? ¿Quién lo maneja? ¿Alguien a través de...?
Desde tierra, desde una torre de control.
Un
centro de control, sí. Se pilotan. Es más, en este vuelo vienen cuatro personas de China, de la empresa de IHAN, que van a conectar con China también porque estamos conectados a través de ellos. Es decir, que en el fondo las distancias ya no existen, porque esa es la gran ventaja de todo esto, que las distancias desaparecen, porque nos puedes comunicar a través de 4G, 5G, Internet, para esa comunicación. Entonces, esa parte de que el piloto no tenga que estar en la aeronave, sino que esté en un centro de control en tierra y que no tenga que estar cercano a la aeronave, es lo que va a aumentar pues eso.
Entonces, antes de que termine la década, ¿tendremos ya taxidrones o algo similar?
Sí, bueno, la idea es esta, ¿no? Es decir, finales de esta década ya se está desarrollando. Insisto que hay muchas empresas, Lilium, Chrysalium, Volocopter. Chrysalium es española.
Sí.
Airbus está desarrollando ese tipo de aeronaves, Boeing, marcas de coches, ¿vale? Están trabajando junto con empresas comerciales como Uber.
Sí.
Entonces, es un desarrollo a nivel internacional y eso es muy importante, que no es algo que sea focalizado. Entonces, como el desarrollo a nivel internacional es planetario y se ve que va a aportar a la ciudadanía, pues un tipo de movilidad que va a complementar a la que existe, porque aquí nada va a sustituir a nada, ¿no? Es decir, se generan rutas paralelas para ese tipo de aeronaves no tripuladas. Y fundamentalmente también es importante saber que la primera orientación de modelo de negocio, porque todo esto funciona, sí y solo sí hay un modelo de negocio, aparte de que cumpla con el ciudadano, ¿no? Dar un servicio al ciudadano. El modelo de negocio que se está haciendo ahora es, por ejemplo, imagínate, Benidorm, ¿vale? Benidorm es una ciudad turística por excelencia, donde ingleses y alemanes...
Sin lugar a dudas.
Ingleses y alemanes contratan sus vuelos con el hotel. Pero claro, llegan al aeropuerto de Alicante. De Alicante a Benidorm tienen que ir en tren o en autobús. Bueno, pues en un futuro cercano es posible que se contrate el vuelo de aviación tripulada hasta Alicante y se pueda hacer el vuelo de Alicante a Benidorm con un dron de estas características en el lote. Entonces, ahora también se está haciendo entre islas, que es muy lógico, ¿no? Entre transporte entre islas. Entonces, ese tipo de modelo de negocio, que será incluso en Baleares, ya están haciendo pruebas entre dos islas, no recuerdo cuáles, con aviación tripulada de estas características para generar las rutas como modelo de negocio para luego trasladarlo a no tripulado.
Bueno, cuando diga uno, me sale a ver dentro de 10 minutos, pues tienes que coger el dron para llegar a tiempo.
Exacto.
No hay manera. Pero hasta llegar ahí, el servicio de paquetería, por ejemplo, ¿tendremos ese servicio? ¿O está en marcha ya ese servicio puerta a puerta o balcón a balcón?
Eso está muchísimo más desarrollado de lo que la sociedad se piensa. Si ya hay ciudades que practican el transporte logístico con drones, pues porque eso sí que se integra dentro de la normativa, eso sí que está desarrollado ya. Ahora el problema es volar en torno a las ciudades. Una de las cosas que se va a hacer con este proyecto europeo de YouWelcome y concretamente en Benidorm, que ha sido elegida dentro de Europa, como hay 5 ciudades que han elegido para desarrollar toda la parte de gestión del espacio aéreo en entorno urbano. Una de ellas es Benidorm.
Sí.
Nosotros llevamos trabajando con Eurocontrol, que digamos que es la que gestiona el espacio aéreo a nivel europeo, 2 años para integrar los drones con seguridad dentro de la ciudad de Benidorm. Entonces, uno de los objetivos de esto de... ¿Por qué tenemos que gestionar el espacio aéreo de los drones? Porque se supone que van a volar muchos drones y volar a uno no sería...
Claro.
Entonces, ¿qué aplicaciones son las fundamentales? Seguridad, ¿vale? Emergencias y transporte logístico. Entonces, Amazon, que todo el mundo conoce, lleva trabajando desde el 2016 en esto. Ya ha tenido sus altibajos. Lo dejo, lo cojo, lo dejo, lo cojo. Entonces, si Amazon ha invertido y tiene propio nombre, que es Amazon Air, se llama así. Claro.
¿Cómo no?
Lleva trabajando, invirtiendo dinero desde el 2016, es porque ve que es una realidad. Entonces, para poder entender si algo va a ser, se va a integrar en la sociedad, como el transporte logístico con drones, lo que hay que mirar es a las grandes empresas internacionales que tienen una visión del mundo, del business, del negocio, de qué va a ser positivo en su caja, por decirlo de alguna forma. Y Amazon participa, Boeing participa, Airbus participa, Uber participa, las farmacéuticas participan. Significa que eso lo ven como un proyecto viable, económico, que se podrá integrar dentro de la sociedad.
¿Y eso cuándo va a llegar?
Eso mucho antes de lo que nos pensamos.
¿Y eso cuándo es?
Te puedo decir,
yo me pongo en la mente de nuestros oyentes.
Que diga la fecha. En Irlanda hay una ciudad ya y en Suiza hay dos ciudades ya que están trabajando con transporte logístico. Y en Benidorm lo que queremos hacer es también transporte logístico, fundamentalmente de medicamentos entre hospitales, farmacias y diseminados. ¿Cuándo puede llegar? Pues probablemente eso sí que llegará mucho antes de que se acabe la década. Es decir, en 2 años, 3 años... puede ser una realidad el transporte logístico en determinados entornos. No pensemos que esto se va a poblar las ciudades de drones de todo el país, porque lo que pasará es como siempre que se integra una tecnología en la sociedad, se hace una especie de laboratorio donde se empieza a practicar y cuando eso se desarrolla, se valida, se empieza a trasladar lo demás. Y Benidorm ha sido elegido una de esas.
Israel, no te vayas. Porque
no me voy.
La parte de los drones tiene su parte positiva y su parte negativa. La parte positiva, vamos a hablar enseguida, que es vuestra ayuda en la DANA. Enseguida lo comentamos. Vamos a cambiar solo ligeramente de tema. Vamos a hablar del coche del año en Europa, porque teníamos concertada una charla con Pedro Martín, el jefe de sección de motor del Confidencial. Y, por supuesto, volvemos a los drones. Antes esto.
En Forvedad Mediterráneo seguimos con los precios de la Feria del Automóvil, con descuentos especiales, con un bajo tipo de interés para los afectados que han perdido su vehículo en la DANA. Además de un periodo de carencia de 3 meses. Y ahora aprovecha las ayudas aprobadas del Gobierno para afectados. Estamos en Catarroja, Torrendo, Almusafes. Mucho ánimo a todos los damnificados de esta tragedia.
Este mes viene cargado de oportunidades. Aprovechate de esta. Ahora tienes todo un Honda HR-V Full Hybrid por solo 31.100 euros. Y con entrega inmediata. No la dejes escapar. escapar. Solo en Quadis Ibertecno. Concesionario oficial Honda en Valencia.
Honda Quadis Ibertecno. En Tres Cruces.
Atención, Valencia. BMW Marcos Automoción tiene una nueva ubicación temporal. Debido a los daños ocasionados por la Dana, trasladamos nuestra actividad de ventas de pista de silla a la Avenida del Automóvil. Avenida de las Tres Cruces 34. BMW Marcos Automoción. Más cerca de ti, con el compromiso de siempre. Ven a visitarnos en nuestra ubicación temporal y elige tu próximo BMW nuevo o de ocasión. Te esperamos.
4:45, estamos en Luz de Cruce, estamos en la actualidad del mundo de la movilidad. Seguimos hablando enseguida de la movilidad aérea, de los drones, con el profesor Quintanilla. Pero antes, vamos a cambiar impresiones con Pedro Martín. Nos vamos hasta la sección de motor del Confidencial. Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás?
Pues nada, currando de forma incesante, porque no dejan de llegar novedades al mercado y nuevas marcas incluso.
Bueno, te pillamos en casa, y esto sí es una curiosidad. Es una curiosidad porque tú no paras. Tú eres, creo que eres uno de los hombres más envidiados de España, ¿es así, no?
¿O? Bueno, no sé si envidiado, luego sí me paso media vida en los aeropuertos y en los aviones, pero esta semana ha coincidido que los 5 eventos que tengo, pues 4 de ellos son en Madrid.
O sea, me hace gracia esto de los 5 eventos, como si cualquier cosa, o sea, 5. Eventos. Son poquitos. Bueno, vamos a hablar del coche de año Europa que tú has votado. Fue hace ya algunas semanas cuando se dio a conocer que el Renault era, que por cierto, fue segundo año consecutivo, ¿no? Para Renault en el premio.
Sí, sí, efectivamente. El año pasado había ganado el Scenic y este año el Renault 5, los dos eléctricos.
¿Las marcas se presentan al premio o sois vosotros quien lo elegís?
No, nosotros somos los que hacemos un recuento de las novedades que se han presentado durante el año y que cumplen los criterios que exigimos, que básicamente es que se vendan en un mínimo de 5 países europeos. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues con esas condiciones elegimos hacemos una lista de todos los coches que se han presentado, que en este caso concreto, en el 2024, fueron 42 coches, si no mal no recuerdo.
Uh-huh. Tú eres jurado, no lo he dicho, jurado del coche del año en Europa. ¿Cuántos sois en toda Europa?
Pues somos 60. ¿Sí? Y en España concretamente somos 6.
6 en España. Bueno, ¿y cómo se lleva a cabo la votación? Primero, hacéis esa elección de los cuarenta y tantos modelos y a partir de ahí hacéis una selección de ellos.
Sí, efectivamente. O sea, cada año esa lista larga que llamamos, pues que pueden ser en torno a 30 y tantos, 40 coches.
Sí.
Entonces, a finales de año, ya con todas las pruebas que hemos realizado, con toda la información que hemos ido acumulando, pues hacemos una primera selección en la que cada uno de los 60 jurados emite un voto que consiste en elegir sus 7 favoritos. Entonces, a cada uno de esos 7 favoritos le corresponde un punto. Y entonces, con esa primera votación, se hace la selección de los 7 finalistas.
Los 7 finalistas de este año, el Alfa Romeo, el Junior, el Citroën C3, el Cupra Terramar, el Dacia Duster, el Hyundai Inster, el Kia EV3 y el Renault 5, que es el que ha sido elegido. ¿Tú cómo se puede saber? Bueno, la votación es pública, por tanto, todo el mundo sabe por qué y a quién se ha votado.
Sí.
¿Tú a quién votaste? Cuéntame.
Bueno, yo en mi caso concreto he dado mi mayor votación al Cupra Terramar. Pues lo que te iba a comentar, cuando hemos elegido ya los 7 finalistas, pues ya nos centramos en esos 7 coches, más o menos en unos 2 meses y medio que tenemos hasta que hacemos la votación final, ¿no? Entonces, pues ahí nos centramos en esos 7 coches, aunque muchos de ellos ya los habíamos probado, pero ya te dedicas más a hacer viajes más largos, a hacer pruebas de todo tipo. Entonces, bueno, pues haces ya, después de las pruebas tienes que hacer la votación final, que lo que tenemos que hacer es repartir 25 puntos entre los 7 coches.
Sí.
Y entonces, bueno, pues claro, cada uno es un poco de su padre y de su madre, que digo yo, ¿no? No solo por la procedencia, porque hay gente pues de Noruega o de Grecia o de España o de todas partes, ¿no? De 23 países, pero luego también a nivel personal, pues claro, cada uno tenemos un gusto concreto, ¿no? O sea, no somos máquinas y cada uno, bueno, pues incluso por sus circunstancias familiares, por sus tipos de viaje, por dónde vive, ¿no? Si vive en un chalet, vive en una casa, o sea,
claro.
hay muchas cosas que pueden influir en el voto, ¿no? Entonces, en mi caso concreto, después de probar los 7 coches, pues la verdad es que me pareció que el Cupra Terramar, sobre todo con esa apuesta que hace por ofrecer híbrido suave, pero también híbrido enchufable, me parecía que para este momento concreto y y pues era una opción muy, muy interesante.
Oye, ¿se suele ser chauvinista en este caso? Por ejemplo, ¿Italia tira hacia los italianos, Francia hacia los franceses o España hacia el español? Como es, puede ser el caso en concreto este, ¿no?
¿Cómo? Pues a ver, somos humanos. ¿Sí? Lógicamente este año, si vemos el voto español, que también no solo ha ganado en mi votación concreta, sino en la votación española,
sí,
ha sido el más votado entre los españoles, podríamos pensar que sí, ¿no? Y lógicamente somos humanos y podría haber una cierta tendencia a que eso sea así. Pero este año, por ejemplo, los jurados italianos han dado como su coche más votado al Renault 5, no al Alfa Romeo Junior. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, yo antes estaba echando un poco vista hacia atrás cuando, por ejemplo, ganó el coche del año el Volvo XC40, uh-huh, el segundo clasificado fue el Seat Ibiza y el voto español no fue al Seat Ibiza. O sea, el coche más votado por los españoles fue el Volvo XC40, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, al final es un voto profesional, ¿no? Pues eso, basado en muchas pruebas, no te estás conduciendo miles de kilómetros al final para luego al final hacer un voto pensando en la nacionalidad del coche.
Oye, Pedro, ¿presionan las marcas para que votes a uno u otro?
No, o sea, no presionar es la palabra. Lo que sí es cierto que se juegan bastante, más de lo que parece. Esto es difícil de valorar, pero se han hecho algunos estudios que dicen que en los dos primeros años de venta de un coche, el hecho de haber salido elegido coche del año en Europa te puede dar en torno a un 5 o un 10% más de ventas, ¿no? Eso es mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues las marcas le dan muchísima importancia a este premio, que es un premio instituido en 1964, ya llevamos 70 años, es un premio prestigioso, uh-huh, y sí le dan mucha importancia. Entonces, bueno, pues sí, lo que sí que hacen es mucha fuerza para vendernos su coche, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues para que lo probemos bien, para que incluso versiones que todavía no se conocen y que a lo mejor le falta uno, dos o tres años en aparecer, que nosotros ya las hayamos visto e incluso conducido, ¿no?
Uh-huh. Supone mucho para ellos este premio coche del año en Europa, que por cierto ha coincidido con el de España, ha sido un poco... Esto no suele ocurrir, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad que el Renault 5 es que es un coche, digamos, que te llega un poco al corazón, ¿no?
Sí.
O sea, lo ves y rápidamente, pues sobre todo los que tenemos ya unos años, nos recuerda el coche original, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque por otras circunstancias el coche pueda que no sea el más equilibrado de los candidatos, porque a lo mejor la habitabilidad interior no es muy grande o la autonomía no es a lo mejor la que todo el mundo espera, pero sí es un coche que ha calado entre la gente y además es que, digamos que ha sido valorado muy bien por la prensa europea porque supone un poco la nueva corriente de Renault, ¿no? O sea, que Renault es una marca que ha decidido hacer las cosas de otra manera en los últimos años, con Luca de Meo al frente,
sí,
y productos como el Scenic del año pasado o el Renault 5 de este año pues son un poco el ejemplo y la prensa pues lo ha reconocido de esta manera.
Pedro Martín, ¿de qué forma te podemos seguir en el Confidencial? Cuéntanos, venga.
Bueno, en el Confidencial todos los días tenemos una sección, que es la sección de motor y movilidad.
Sí.
Y ahí pues hacemos un repaso de toda la actualidad del mundo del motor, desde el punto de vista de la industria, de las novedades, de los coches eléctricos que llegan, también del tema de los temas de tráfico. Bueno, pues intentamos ahí cubrir un poco todo lo que es el sector del automóvil, pero sobre todo lo que tratamos de hacer es que la gente sepa qué es lo que está llegando al mercado en un momento como este, que la verdad que estamos en plena transición y que la mayor parte de lo que nos están presentando son coches eléctricos o electrificados, a pesar de que las ventas en España sean modestas en ese sentido.
Bueno, podemos quedar en otra ocasión cuando se acaben estos eventos, que tú tienes, bueno, 5 eventos de nada, tampoco mucho, ¿no? Madre mía.
Siempre puedo hacer un hueco para vosotros, eso está hecho.
Pues encantado, y a ver si coincidimos en alguna que otra presentación de todos estos eventos. Yo ya sabes que me muevo poquito, pero intento hacerlo alguna vez, en alguna ocasión.
Pues Pedro, seguro, encantado de compartir coche de nuevo.
Pedro, ha sido un honor tenerte con nosotros, abrazo grande.
Un abrazo, un saludo a todos los oyentes.
Gracias. Pedro Martín es jefe de la sección de motor de El Confidencial. Vamos, quiero que lo sigáis muy de cerca, ¿eh? Gran experto en el mundo del automóvil. Enseguida seguimos volando en dron. Y vamos a ver qué pasó, qué ocurrió en estos días de la Dana y de qué forma ayudaron los drones.
MG Vedat Import. MG híbrido y eléctrico. Con 7 años de garantía. MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26. De Vedat, de Vedat. De Vedat Import.
Logos. No seáis innovadores.
Hay que renunciar a
algo. Conformaos.
Dejadlo.
Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
Infórmate en Aquamotor, concesionario oficial San John, único para Valencia y provincia, en Avenida del Puerto 183, Valencia. Aquamotor.es.
Seguimos en Luz de Cruce, restan algo más de 5 minutos para las 4 de la tarde. David de Diego, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
Bueno, estamos al habla con el profesor Quintanilla, con Israel Quintanilla. Estamos hablando de los drones y obviamente el dron, el profesor, también tuvo su participación positiva en la DANA. Cuéntanos cómo fue todo esto, cuéntanos.
Pues digamos que lo que hay que entender es que todas las fuerzas y cuerpos de seguridad y equipos de emergencia lo llevan integrado ya en su operativa.
Sí.
Como llevan pues el TASER o cualquier otro tipo de herramienta tecnológica que les pueda proporcionar un beneficio en la emergencia, lo llevan integrado ya. Desde hace ya 4 o 5 años. Entonces, Policía Nacional, Guardia Civil, policías locales, bomberos, la UME, tienen integrados. ¿Por qué? Bueno, pues porque son capaces de ver desde el cielo, ¿no? De alguna forma, es decir, pueden ver la zona inundada mejor que desde tierra,
sí.
Tienen cámaras específicas para tener una visión general de la zona inundada, cámaras con termográficas para ver el calor de una persona, se pueden meter en interiores, ¿no? Como se metieron en el parking de Bonaire antes de meter a una persona en túneles.
O sea, ¿buscaron personas desaparecidas? ¿Lograsteis encontrar alguna?
Sí, bueno, eso fue en la posemergencia, ¿no? Entonces, sí. en el nivel de emergencia, cuando surgió todo, los utilizaron las fuerzas de cuerpo de seguridad y los civiles, evidentemente, no tenía sentido porque ya están bastante bien capacitados ellos, ¿no? Pero y en la posemergencia sí que hicimos una búsqueda. La Universidad Politécnica de Valencia, junto con una empresa que se dedica a emergencias de drones y los bomberos de Cataluña, volamos 34 kilómetros de barranco desde Pedralba hasta el barranco del Pollo, buscando a una persona desaparecida, ¿no? Y volábamos con drones, hicimos 4 sectores, 4 drones, y transmitíamos las fotografías, las imágenes a un centro de control donde había un software con inteligencia artificial que reconocía las fotografías y buscaba patrones similares a los del ser humano, es decir, con formas redondeadas. En el caso de que se encontraron varios positivos que podían ser personas o no, había en tierra, estaba la UME y el Ejército del Aire con equipos de tierra recorriendo el barranco y el río, y se les mandaba la posición de ese posible positivo y se desplazaban a ver si era, pues yo qué sé, una rueda o era un ser humano, porque no se podía detectar desde el aire.
Te digo, ¿alguna pregunta para Israel?
Sí, Israel, para este tipo de trabajos, ¿qué tipo de drone utilizáis? ¿Cuadricópteros, hexacópteros? ¿Con qué tipo de cámaras trabajabais para esa definición?
En este caso se utilizaron drones cuatricópteros, es decir, con 4 hélices, el Matrix 300 y el Matrix 350, que es un drone de alta capacidad, con mucha autonomía, muy estable. Y las cámaras eran cámaras fotográficas, ¿vale? No eran cámaras muy especificadas, eran grandes cámaras fotográficas, porque lo que buscamos era la fotografía, el píxel, para luego transmitir al software y que pudiera reconocer el píxel. No era necesario cámaras termográficas, porque ya es posemergencia, evidentemente no buscábamos.
¿El dron puede trabajar en momentos climatológicos adversos, como el mismo día de la DANA? ¿Se podía haber trabajado?
A ver, no. Con lluvias torrenciales imposible, pero con lluvias mínimas sí que se puede. Hay drones específicos para trabajar en condiciones complejas, ¿no? Pero en líneas generales, si hace muchísimo viento o hace muchísima lluvia, no pueden trabajar.
Y la parte negativa, se están utilizando drones, desgraciadamente, también en las guerras, ¿eh?
Sí, claro.
Desgraciadamente, ¿no?
El dron es de origen militar, que sí. No se nos olvide. Entonces, como cualquier tecnología militar, en principio se busca para la...
¿Cuál es tu sentimiento cuando ves que están utilizados para estas cosas, ¿no? Es una pena.
Pues un sentimiento de pena, pero es que nos ocurre con todo, con el internet, con los satélites, con el GPS, esos son militares, todo.
Sí,
y,
sí.
Por desgracia, el ser humano es así. Es decir, la guerra es la que condiciona a veces el desarrollo tecnológico que luego nos pasa a civil, que es muy triste, pero bueno, es algo que no podemos evitar.
¿Cuándo veremos normal que sobrevuelen los drones por encima de nuestras cabezas? ¿Cuándo
será? Ya está. Por ejemplo, nosotros en la Politécnica de Valencia,
sí.
Nosotros tenemos un protocolo para que el que quiera volar en el campus de la UPV solicite permiso.
Ah.
Y eso está desde el año 2017.
Sí.
¿Vale? Y al principio volaba un dron, 2 drones, 3 drones... ahora prácticamente cada mes vuela un dron dentro de la universidad, que puede ser para grabar imágenes, para hacer inspecciones de paneles fotovoltaicos, para hacer pruebas de demostración. Es decir, ya está. Lo que pasa es que a veces la gente todavía no los ve.
Lugar Benidorm, 27 de febrero a las 11:30. Allí será el momento clave para ver los drones sobrevolar esa ciudad, sin duda alguna turística. Israel Quintanilla, gracias por estar con nosotros. Un placer, un orgullo. Encantado de que seas ya colaborador de Luz de Cruces. Te puedo poner en nómina,
sí,
¿no?
Por
ya.
Supuesto. Y no hace falta ni que me pague. Es un placer estar aquí contigo y con vosotros.
Abrazo grande, gracias. Amigo. De Diego, nos vamos ya. ¿Algún detalle rápido que comentar?
Bueno, simplemente, y estaremos el 27, estaremos en
Benidorm
para
sí.
verlo, Vicente, porque hay algo, sí que es cierto, que se está haciendo un trabajo desde el profesor Quintanilla, desde el Politécnico, extraordinario, y lo hemos podido demostrar, bueno, lo han podido demostrar durante la post-Dana y en estas búsquedas.
Bueno, pues el dron de 600 kilos, lo veremos sobrevolar.
Automóviles Nemesio evoluciona. Nemetízate. Descubre los SUV de Evo, completamente equipados y ecológicos, con un precio sorprendente desde 16.900 euros. Concesionario adherido al plan Reinicia Auto. Valencianos, no estáis solos. Automóviles Nemesio en Torrent. Nemetízate. Nemetízate.